Hoy en Crónica Estéreo.
El terreno ahora va a ser propiedad de las víctimas, como parte de la indemnización, ¿cierto?, que definió la Corte Suprema para poder pagar los daños, ¿cierto?, en cierta medida los daños que sufrieron. Que algo que también nosotros vemos que también es cruel, porque es como que, por ejemplo, a ti te atropellen, por ejemplo, y tú mueras, ¿cierto?, y el chofer le pague a tu familia con el auto.
Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido.
En Chile, al sur del continente americano, se registró un sismo y el epicentro fue localizado a unos 350-400 kilómetros al suroeste de Santiago, la capital, una región conocida como Bío.
La ciudad de Concepción es la que al momento se reporta como la más dañada.
El daño mayor se concentra precisamente en la zona de Concepción.
A 90 kilómetros de Concepción.
La tierra del Bío se agitó sin piedad mientras gran parte de la población dormía.
Estamos en Concepción, detrás de nuestro un edificio emblemático de 15 pisos que se vino abajo. Era un edificio a estrenar prácticamente. Estuvimos hablando con una pareja de recién casados que lo había comprado y logró salvar su vida. Estaba en el quinto piso.
El edificio empezó a colapsar, empezó a caer. Yo sentí que pensé que me iba a morir. Realmente pensé que me iba a morir.
Siempre la llegada la tiendo a recordar como una película de zombies.
Tenemos el Prat con Carrera, colapso de edificio de 15 pisos sobre uno de los costados. Gente atrapada en el interior. En este momento, bomberos de este conjunto trabajo con GOPE. Esta es una segunda y tercera alarma de rescate. Necesito un móvil de avanzada acá para atender víctimas.
Me pregunta, ¿hay alguien ahí? Sí, digo yo. Ay, me identificó rápidamente. Me dice, tiene que protegerse, voy a romper el vidrio.
Vete debajo porque tengo vidrios que van a caer. Y está súper peligroso. ¿Están listas?
Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Parte 2. Nosotros damos forma a los edificios, luego los edificios nos dan forma.
Estamos en el punto que finalmente reflejó todo el dolor y lo terrible que fue ese verdadero desastre. Es el lugar exacto donde se desploma el edificio Alto Río. Es el lugar que por mucho tiempo y hasta el día de hoy es una postal triste de mucho dolor del terremoto del año 2010. Y es así como en honor a cada una de las víctimas, a las 8 que perdieron la vida aquí en el edificio y a muchas otras que producto del tsunami.
En la víspera de este miércoles 27 de febrero, los sobrevivientes de Alto Río volvieron al sitio donde se levantaba el edificio para conmemorar los 9 años del terremoto y honrar a las 8 personas que murieron ahí. Un haz de luz se proyectó hacia el cielo de Concepción y toda la ciudad pudo verlo. El evento fue organizado por la Fundación Proyecta Memoria, un grupo formado por arquitectos y otros profesionales que se han dedicado, entre otras cosas, a rescatar el valor de los escombros.
Estaba toda la discusión de qué hacer con la ruina del edificio Alto Río, que era como una ballena, digamos, parada. Ahí, o sea.
El arquitecto Víctor Orellana es director ejecutivo de Proyecta Memoria.
Y ahí empezamos a acercarnos poco a poco tratando de ser súper delicado, de acercarnos a la agrupación de víctimas, que era un grupo que se estaba conformando, para poder ver cómo pues, transmitirle este concepto. Porque ellos también estaban con la idea de que esto no se olvidara, que sirviera como un recuerdo que permaneciera en el tiempo para un poco romper con esta lógica de meter la mugre debajo de la alfombra. Y preservar esto.
Cada edificio nuevo es, por definición, una hoja en blanco para que un grupo de personas lleguen a escribir su historia, a crear sus recuerdos, a marcar su vida en sus muros, colgando fotos valiosas, protegiéndose de los inviernos, conteniendo sus llantos, o marcando con un lápiz de mina la estatura de una niña ansiosa por crecer. Si algo tenemos o teníamos, era la seguridad de que esos muros, esos edificios, siempre estarían ahí. Es lo que nos enseñan o enseñaban en Chile. Era nuestro orgullo. Que nuestros edificios no se caen, no los que hemos construido después de los grandes terremotos que nos han legado una de las normas constructivas más exigentes del mundo. Nos dicen que los edificios son permanentes, que siguen ahí hasta que nosotros decidamos lo contrario. Pero este edificio, Alto Río, se cayó. Y esos muros y esos pisos y esos techos que iban a contener las historias de cientos de personas por décadas se transformaron para ocho en su muerte. Hoy, estos pedazos abandonados de escombros en un terreno que debe ser rematado para que sus víctimas puedan cobrar su indemnización, son quizás el símbolo de la negligencia, de la arrogancia y del derrumbe de una certeza, que en Chile los edificios no se caen.
Mira, estando ahí adentro, conversábamos a ratos con una de mis vecinas con las que manteníamos diálogo, y ella decía, estos tales por cuales nos estafaron, el edificio colapsó, esto no debe haber pasado. Claro, porque y yo veía el otro edificio que estaba construido al lado y que estaba en pie, digamos. Entonces decía, bueno, algo falló aquí. Aquí con la edificación de esta estructura, ¿ya? Pero ya al salir, empezar a conversar con los vecinos, como que rápidamente nosotros nos dimos cuenta que había una falla constructiva.
La psicóloga Mónica Molina había comenzado a prestar ayuda a sus vecinos desde el minuto en que fue rescatada a través de una de las ventanas de su departamento del piso 11 de Alto Río. A poco de salir, sin embargo, empezó a darse cuenta de que iba a tomar mucho más tiempo y esfuerzo dejar todo esto atrás.
Pero en realidad ese no era el tema principal en esas primeras horas. En realidad, aunque sí lo comentamos, pero no era el tema principal de las primeras horas. Fue el tema de los días siguientes. Porque eso creo que fue un día sábado, el 27, ese año fue un día sábado, en la mañana, digamos, ya el 27. Ya cuando estaba en la casa de mi mamá y escuchábamos la radio, y dije ya, esta es la oportunidad de poder organizar a los vecinos. Y me fui en bicicleta al centro primero para dejar un mensaje en la pega que había sobrevivido, que estaba bien, estaba cerrada el lugar donde yo trabajaba.
¿Dónde trabajabas?
En la Universidad de Concepción. Así que me fui a la plaza, a la radio Bio Bio, a dejar un mensaje para convocar a los vecinos el día miércoles a las 12 del día en la Plaza de Armas, en la esquina tal con tal. Y ahí íbamos a conversar. Yo llevé un cuaderno para anotar los nombres, los teléfonos, los correos electrónicos y todo. Yo en el intertanto había obtenido alguna información en la PDI, en los bomberos y qué sé yo, de la identidad, porque teníamos que certificar nuestra identidad. Entonces había hecho algunas gestiones para mí y la idea era transmitírsela a ellos también. Y ahí por primera vez, 3 días después o 4 días después, empieza a surgir este tema de que nos estafaron y tenemos que demandar.
Entonces comenzó una tarea que 9 años más tarde aún emprende, la búsqueda de justicia y reparación.
Así que como yo tomé todos los datos de los vecinos, empezamos a mantener contacto por correo electrónico y yo era así un poco la facilitadora. Yo le mandaba los correos, qué sé yo, y los mantenía en contacto. Y poco a poco así nos empezamos a organizar para lo que se venía, que era evaluar si íbamos a demandar, a qué abogados íbamos a contratar, si teníamos lucas para pagar eso, cómo se nos venía el escenario, si íbamos a tener que pagar algún estudio para presentar en los tribunales, todo esos análisis, digamos, se nos vinieron. Pero se nos venía también la frustración, la rabia, la impotencia.
Los días, las semanas, los años que siguieron para Mónica Molina y el resto de los sobrevivientes de Alto Río fueron en alguna medida otra catástrofe, una en cámara lenta.
Los rescatistas seguían día tras día. Bueno, había por ahí un interés en las autoridades de la época municipales, la autoridad municipal de demoler el edificio a la brevedad. Pero afortunadamente el fiscal llegó con una orden para evitar, porque las máquinas estaban ahí para demolerlo. Ni siquiera querían, bueno, porque estaba todo el proceso de encontrar a José Luis, que era el último perdido, digamos.
José Luis León.
José Luis León. Y entonces sus padres, entiendo que consiguieron una orden, se movieron rápidamente con la fiscalía y llegó la orden y alcanzaron a evitar que se demoliera el edificio.
José Luis León tenía 26 años. El suyo fue el último cuerpo en ser encontrado desde los escombros de Alto Río. Vivía solo ahí, y como no aparecía, sus padres y sus amigos empezaron a dudar de si efectivamente estaba ahí en el momento del terremoto. Pero José Luis no daba señales, y con ello acrecentaba la certeza de que estaba, vivo o muerto, bajo el edificio colapsado. Cada vez que los rescatistas creían escuchar algo, apagaban las máquinas y pedían silencio a todos alrededor. Luego gritaban su nombre, esperando el milagro de una respuesta. Pero solo encontraban silencio. Y seguían trabajando.
Tú como que detectas algo, ¿cierto? Se silencian los equipos todos y se empieza a llamar a la persona, a tratar de poner mayor atención.
El rescatista Gonzalo Arroyo.
Y es frustrante, esa parte es súper frustrante para el equipo, porque están todos motivados, entregados y hacen todo lo posible por encontrar a alguien, y cuando tú crees que ya por fin les va a poder tranquilidad a la familia y a la persona que está atrapada, te frustra, uno se pregunta qué es lo que uno hace mal, que por qué no se modificó, que por qué no hicimos esto antes, que por qué no lo buscamos aquí, que no lo buscamos allá, pero... la verdad, bueno, uno no es Dios, uno no lo puede hacer todo, y hay que saber tolerar y trabajar con ese estrés y con ese nivel de un poco de frustración.
Se demoraron 8 días en encontrar el cuerpo de José Luis León. Había bajado desde su departamento en medio del terremoto y el colapso del edificio lo sorprendió justo en el punto en que la estructura cedió.
Mira, y el acceso a ese lugar era muy, muy, muy complicado desde el interior. La gente que estaba trabajando acá eran, como digo, eran verdaderos topos entre medio de los escombros, de los departamentos, y hay lugares que simplemente uno no podía acceder, no te podías meter. Súmale las réplicas de 7 grados, ¿cierto? Casi tan fuertes como el terremoto mismo. Y aún así la gente seguía trabajando, nadie se detenía, daba lo mismo que esa réplica. Nadie salía del edificio, todos trabajaban adentro. Pero bueno, como te digo, uno no puede controlar todo. Pero son los gajes del oficio.
Quizás la última entrega de José Luis fue evitar una demolición prematura.
Y bueno, José Luis fue encontrado y después el edificio estuvo un año ahí muerto o caído, para hacer productos de estudios, no solo de los peritos, porque vino cuanta gente quiso, digamos, de todos los países del mundo a hacer estudios, etcétera. Todos entraban, los peritos, los carabineros, la PDI, los ladrones, todos entraban menos nosotros. Nosotros teníamos prohibición de acercarnos al edificio. Y eso también fue un poco fome para nosotros, porque teníamos súper claro que era una estructura colapsada, nadie se iba a meter adentro, digamos, iba a arriesgar su vida. Tenía que ver con acercarnos a ese espacio para hacer los duelos. La gente no tenía la expectativa de llevarse cosas, querían estar ahí. Ver, era como reencontrarse con ese monstruo, un poco. Enfrentar al monstruo y cerrar esa herida. Era más bien la excusa para acercarse. Y la verdad es que en lo personal yo me enfoqué en resolver cosas. Me enfoqué en el juicio, coordinar a la gente y empezar a ver qué íbamos a hacer con los temas de inhabitabilidad, con los temas de salud mental, salud médica, los seguros y las cobranzas de los bancos, después la demolición y una serie de cosas que se nos venían encima y que eran tan monstruosas como haber sobrevivido a la caída del edificio. Y la verdad, para ser honesta, yo pensando ahora en todo eso, creo que todo este proceso post-sobrevivencia ha sido el más doloroso, el más difícil, el más doloroso. Más frustrante.
Escuchábamos entonces lo que sucedía ahí en el Palacio de Tribunales.
La lectura de sentencia que justamente se daba por este emblemático caso de la caída del edificio Alto Río, uno de los íconos, recordemos, del pasado terremoto del 27 de febrero.
Por su responsabilidad en calidad de autores de 8 cuasi delitos de homicidio.
Tras años de lucha, Mónica Molina y los demás sobrevivientes de Alto Río tuvieron un reconocimiento de la justicia. Los ejecutivos de la constructora Socovil, Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, y el ingeniero calculista del edificio Alto Río, René Petinelli, fueron declarados culpables de 8 cuasi delitos de homicidio y 7 cuasi delitos de lesiones graves. Para los sobrevivientes, el juicio, las audiencias, las apelaciones, todo los obligaba a enfrentar a su manera sus propios traumas. Mónica Molina dice que se congeló emocionalmente.
De hecho, fue súper extraño porque en una de las audiencias hicieron un receso por media hora y yo fui al supermercado a comprar un chocolate. Y Ortigosa estaba... se había quedado solo adentro. Los demás habían salido a tomar un café, probablemente a despejarse. Y Ortigosa estaba solo sentado y yo me acerqué a ofrecerle un trozo de chocolate. Y él me miró así como muy sorprendido, así como no entendiendo nada, y lo aceptó. Y mis vecinos igual me miraban así como, ¿qué onda? Yo no tengo... Nunca he tenido nada en contra de él. No lo veo como un enemigo y no quiero destruirlo. Nunca ha sido esa mi idea. Solo le recrimino su responsabilidad profesional. Y creo que así como ellos, él y sus colegas, como cualquier otro profesional en este país, tienen que hacerse cargo de las decisiones profesionales que toman.
Finalmente, a la constructora Socovil y a la inmobiliaria Río Huelquén se las condenó a pagar una indemnización de 300 millones de pesos a las víctimas por daño moral.
Bueno, después del juicio, lo que se venía era el tema del pago de las indemnizaciones, pero todo eso ha sido un parto para nosotros. Cada avance, los hitos del proceso ha sido un parto para las víctimas. Y el último parto que estamos viviendo ahora es el tema del pago de las contribuciones, que es una deuda importante.
Tal cual. Hoy, los propietarios de 30 departamentos, bodegas y estacionamientos de un edificio que no existe desde hace 9 años, adeudan al Estado las contribuciones. Un absurdo jurídico que, según el abogado de las víctimas, parece al menos en vías de solución por parte del Servicio de Impuestos Internos. Los sobrevivientes decidieron crear la Fundación Alto Río para pasar de ser víctimas a protagonistas, para contribuir a la creación de una cultura del riesgo y la prevención en Chile.
Y en estos encuentros, conversaciones, compartir ya cómo nos sentíamos con estos sobrevivientes que habíamos trabajado por las soluciones de nuestra familia, decidimos crear la Fundación Alto Río, que es lo que permanece en vivo hoy, digamos, pero con la idea de poder promover una cultura de gestión del riesgo. Ya nosotros nos posicionamos desde la preparación, no desde la respuesta. Entonces todo lo que tiene que ver con sensibilizar y capacitar a las familias, a la comunidad y hacer proyectos y gestiones que tengan que ver con que no ocurran emergencias. Y si ocurren, desastres, y si ocurren, pensar en todo lo que tenemos que hacer antes para mitigar el dolor de la gente y mitigar los impactos o los daños.
Hoy, la Fundación lucha también porque el sitio donde estuvo Alto Río tenga un espacio de memoria y de testimonio para que todo el sufrimiento no haya sido en vano. Sin embargo, en el camino hay otros obstáculos, más prácticos.
Pero la realidad del sitio también nos ha ido aterrizando un poco más y lo que seguimos planteando hoy día es que de alguna manera se puede preservar allí un espacio para la memoria. Y ese de alguna manera tendría que ser, como lo veo yo, sensibilizar al comprador de esos lotes, porque la venta de esos lotes son la indemnización o parte del monto más importante de indemnización para las víctimas. Pero de alguna manera sentimos que ahí hay un desafío para sensibilizar al comprador para que, independiente de lo que construye allí, ese proyecto incorpore un espacio para la memoria.
De modo que preservar la memoria depende de la voluntad de quien sea que compre el sitio en un remate. Al arquitecto Víctor Orellana, de la Fundación Proyecta Memoria y también parte de Alto Río, no se le escapa el detalle.
Que el terreno ahora va a ser propiedad de las víctimas, ¿ya? Que forma parte de la indemnización, ¿cierto?, que definió la Corte Suprema para poder pagar los daños, ¿cierto?, en cierta medida los daños que sufrieron. Que algo que también nosotros vemos que también es cruel, porque es como que, por ejemplo, a ti te atropellen, por ejemplo, y tú mueras, ¿cierto?, y el chofer le pague a tu familia con el auto.
Dicen que nosotros damos forma a nuestros edificios, pero luego son los edificios los que nos dan forma. En el caso de quienes estuvieron en Alto Río el 27 de febrero de 2010, fue una construcción en el suelo la que además les cambió qué querían hacer con sus vidas. La psicóloga Mónica Molina decidió enfrentar su carrera en una nueva dirección.
Yo estudié psicología tardíamente. Tenía otra profesora antes, pero siempre me interesó la psicología y me di la posibilidad de estudiarla trabajando. Y como yo te decía al inicio, fue la primera vez cuando me rescataron y empecé a trabajar y miré toda esa escena y dije, bueno, ¿qué tiene que decir la psicología en estas materias? Y empecé a estudiar, empecé a leer mucho, a revisar documentos, libros, investigaciones, y me di cuenta que había un tremendo mundo al cual yo no había tenido acceso, y era un mundo que ahora me interesaba. Porque yo había observado mi comportamiento, el de las víctimas, el de los equipos de primera respuesta, el de la ciudadanía. La universidad donde yo hago clases, que es Universidad de las Américas, me permitió generar una asignatura de psicología de la emergencia. Ya llevamos 6 años entrenando a psicólogos y trabajadores sociales en un semestre que pude hacerlo en estas materias. Yo hoy día investigo en estos temas en la universidad. Formé un equipo de acción psicosocial ante emergencia y desastres, estudiante de la Escuela de Psicología. Todo lo que hago tiene que ver con esto ahora, todo lo que hago. En Fundación Alto Río y en la universidad.
El derrumbe de Alto Río y el trabajo en el auxilio de sus sobrevivientes, el 27F, también cambió la vida del rescatista Gonzalo Arroyo. Abogado de profesión y luego de un frustrado intento por ser candidato a alcalde en Concepción, Arroyo decidió abandonar la práctica de su carrera y volver a estudiar a la universidad.
Nada más satisfactorio que salvar una vida. Desde el punto de vista de las leyes, quizá se pueden salvar vidas o ayudar a la gente, pero es algo que es lento, que es engorroso, ¿cierto? En cambio, en el área de salud está la inmediatez, está el contacto con la gente, con la familia, saber entregar esperanza, luchar por otro, y como que todas esas experiencias que recibí y que aprendí las quiero replicar desde el punto de vista, ¿cierto?, clínico, desde el punto de vista médico, y volví a estudiar y esto como que me di esta área de estar ahí, de la inmediatez.
Siempre. ¿Qué estudiaste?
Ahora estoy en tercer año de enfermería.
Gonzalo Arroyo es el más viejo de su curso, o el que tiene más experiencia. La frase se repite en prácticamente todas las notas de prensa. La hemos usado acá. 8 personas murieron en el derrumbe de Alto Río. Esas 8 personas tenían una historia. Iban hacia alguna parte. Colgaron o colgarían de las murallas de su departamento alguna foto importante o un póster de un ídolo, o se asomarían por la ventana para fijar su vista en algún punto del cielo de Concepción buscando una respuesta, un consuelo, un descanso. Cada una de esas personas tenía, por supuesto, un nombre. Ilse del Campo Méndez, Carlos Cifuentes Cisterna, Erwin Araneda Burgos, Patricio Matus Vergara, Jasmina Fierro Cerro, José Luis León Acevedo, Paola Herrera Pavés y su hijo, Vicente Ignacio González Herrera.
Nosotros aprendimos por nuestra experiencia que estas vivencias dolorosas no hay que olvidarlas, no en el sentido de estarlas reviviendo para masoquearse y sufrir, sino para mantener vivos los aprendizajes. Nosotros tenemos en general en Latinoamérica la tendencia a olvidar y hacer como que no nos ocurrieron esas cosas, como si viviéramos mejor de esa manera. Pero en realidad lo que nos pasa es que cuando nos volvemos a tener experiencias similares, No tenemos los aprendizajes ahí a flor de piel, porque hemos enterrado la experiencia.
Entonces él decía, mira, la reconstrucción termina cuando uno deja de agradecer y empieza a ser agradecido. O sea, cuando uno pasa de ser víctima a ayudar a otra víctima. Entonces, al final es un ciclo personal. No es un proceso que uno diga por decreto, se acabó la reconstrucción. Sino que es un proceso que cada uno vive y que dice, okay, yo superé mi proceso, tengo mi carretera, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi ciudad, estoy yo recuperado, estoy listo para el próximo desastre e incluso estoy listo para ayudar a otra víctima. Entonces, Alto Río eso, En el fondo son víctimas que están ayudando a otras víctimas. Y hemos hecho todo un programa en el fondo de ayudar, ir a otros desastres, colaborar, conversar, traspasar la experiencia de sobrevivientes. Varios de los que están en Alto Río hoy día con nosotros trabajando estuvieron atrapados, no sé, 15 horas en el edificio. Entonces ellos hablan en primera persona y han logrado como salir un poco del trauma y ayudarse en este proceso a resolver su tema. Entonces esos ciclos personales son los que van reconstruyendo finalmente los países.
Pero que hay historias de supervivencia, historias de lucha, historias de valentía, de amor. Entonces es importante, estas cosas no se pueden olvidar, nosotros tenemos que sacar lecciones de esto para que nunca más vuelvan a ocurrir. O sea, aquí estamos hablando de la vida de las personas. No tiene que, esto es un motivo de vergüenza quizá por un lado, porque cómo se construyó un edificio de esa forma, pero también es un lugar que nos tiene que llenar de orgullo. O sea, el sacrificio de las personas que acá perdieron la vida, como el sacrificio de los rectores rescatistas que trabajaron para salvar a tantas más, no puede ser olvidado.
Cuando tú recuerdas, resignificas ese dolor, recuerdas de otra manera, recuerdas haciendo el ejercicio de aprender de lo sucedido.
Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. La edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.
¿Te gusta lo que escuchas? Encuentra todos nuestros podcasts en Spotify y en iTunes. Síguenos en Twitter e Instagram @crónicaestereo. Gracias por escuchar.